Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Tigre construimos educación. Durante el verano ampliamos y renovamos escuelas en todo el distrito. Más aulas, bibliotecas y espacios de aprendizaje para que cada estudiante tenga un mejor lugar para aprender. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.
Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
¿Qué tal? Muy buen día, muy buenas tardes, hermoso día en la ciudad de Buenos Aires. Esto es Bien Argento, Leandro Renú y Analía Argento. Cada jueves, por Radio Cultura, hacemos este programa que, bueno, sí, este país es muy, muy argento, muy argentina, muy, a veces para el bien, como el 4-1 frente al seleccionado de Brasil, y a veces, bueno, con situaciones como las que volvimos a vivir este miércoles frente al Congreso de la Nación, donde hubo colegas y amigos gaseados, ¿no? Y bueno, y otra gente, ¿no? No vamos a decir esto solo porque hubo periodistas, pero digo, eso no muestra lo difícil que están siendo algunas situaciones en la República Argentina. Renú, ¿cómo le va a usted?
¿Cómo andamos? Buenas tardes. ¿Bien?
Bien. Mientras hablaba del partido de fútbol, pensaba, Leandro Renú seguro que lo vio, ¿o no? Porque
no,
estabas trabajando.
Estaba trabajando, lo vi después.
Claro.
No, porque, pero sí, porque, no.
Porque a mí se me cortó la luz, entonces en el barrio y en muchos barrios.
Le tienen que cambiar el nombre a esos barrios, ponerle el barrio Corte de Luz, el Caballito.
Claro, Flores.
Eso es, se corta
Parque
todo el
Chacau.
Tiempo.
No, pues, o sea, no hacía calor, decían los vecinos. Veía después en redes sociales que eran muchos barrios. Pero después ya ni es noticia, ¿viste? Hay cosas que ya cuando empiezan a sucederse tanto, tremendo. No por el partido, porque la verdad que yo estaba haciendo un montón de otras cosas al mismo tiempo. Varios de los goles me los cantaron los vecinos y de hecho cuando se cortó la luz se escuchó un en el barrio. Claro, de bronca, pero aparte porque, no sé, por ahí un día de semana estás viendo el partido. Yo acababa de poner lavarropas, mi hija acababa de poner la yogurtera para hacer yogur casero, la otra estaba cocinando. No se puede vivir así. La verdad es que igual dicen que en la Secretaría de Energía van a hacer hay un proyecto en marcha de licitaciones para mejorar la red, no sé.
Ah, o sea, ahora, un año y 4 meses después.
¿Qué sé yo? A mí que no me digan, que porque las tarifas están atrasadas, porque se vienen sincerando desde Mauricio Macri en adelante, ¿no?
Sí, la verdad que es una situación difícil la de los cortes.
Sí.
Yo acá en el conurbano, al menos en donde yo vivo, no ha habido grandes cortes. Cruzo los dedos, ¿no? Pero
¿Viste que hay cosas buenas?
¿Viste? Bueno, alguna que otra cosa buena, de verdad.
No, pero lo que debería ser normal, uno dice, mirá qué bueno, no se corta la luz.
Claro, no se cortó la luz.
Claro. Bueno, Leandro, vamos a empezar el repaso de los audios de la semana. Ayer hubo un acto muy importante en la Escuela Vucetich de Policía, donde Axel Kicillof presentó el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad, le entrega fondos a todos los municipios, a los 135 municipios, para seguridad, ¿no? Aparte de que ha entregado patrulleros y demás. Yo digo esto de los 135 municipios porque en el acto había intendentes, que De ahí esquivan un poquito la foto, pero estar estaban. Por ejemplo, en primera fila estaba, había peronistas, ¿no? Como Mariano Cascallares de Almirante Brown. Pero estaba Julio Zamora de Tigre, que no suele ir a estos, a ningún acto, porque él trata de esquivar esta cosa de, por ejemplo, si estás con Axel Kicillof, si estás con Máximo Kirchner, él ya tuvo muchos problemas con Sergio Massa, lo enfrentó en su municipio, en La Paz, o enfrentó a Malena Galmarini, y esquiva un poco eso. Pero ayer, que era un acto institucional, estaba y estaba en primera fila. ¿Por qué digo esto? Porque también había mucho, estaba Guillermo Montenegro, de intendente del PRO
Mar
de
del
Mar
Plata.
del Plata. Estaba Pasaglia de San Nicolás. Estaban los intendentes de Tandil, el de Pinamar. Digo, lo que debería ser, ¿no? Una distribución de recursos más allá del signo político. Bueno, en ese contexto, Kicillof le hablaba a los intendentes, le hablaba y le hablaba también a la Casa Rosada cuando hablaba de, bueno, que hay que hacer un trabajo integral y, por ejemplo, decía que el narcomenudeo es un delito provincial, pero que del narcomenudeo vos podés llegar a los peces gordos y que ahí tiene que haber un trabajo integral con Nación. No la
Claro.
nombraba, pero estaba hablando Patricia Bullrich y todo eso, ¿no?
Sí.
Pero bueno, de paso recordó que desde que asumió Javier Milei le aplicó motosierra y él, digamos, tuvo que asumir la provincia costos, fondos de seguridad que antes daba Nación. Escúchalo.
Nos robaron el Fondo para la Seguridad. 750 mil millones de pesos el año pasado. Y ni un solo centavo se podía invertir en ninguna otra materia, aunque tenemos también necesidades de infraestructura, en educación, en salud, tenemos deudas, pero era específico para la seguridad. Así lo pedimos, así lo planteamos y así lo hicimos. No era plata para la casta, no era plata para la política, era plata para los y las bonaerenses para que estén más seguros.
Bueno, ahí se estaba enojado un poco, ¿no? Bueno, ¿qué decir de los
No,
recortes?
sí, no, de los recortes nada. El problema que tiene Kicillof, que seguramente lo vamos a analizar más adelante, es que más allá de que el gobierno está haciendo todo lo posible porque le vaya mal en las elecciones, la oposición tiene un problema serio, ¿no? O sea, Kicillof y la interna del kirchnerismo
Sí.
con Kicillof, la verdad que es sangrienta, ¿no? A esta altura, por
Sí,
ser
y además
generoso.
hay momentos que parece que van a acordar
Sí.
y entonces dan una señal, como el otro día cuando en comisión la Cámpora mandó a votar un proyecto de Axel Kicillof para suspender las PASO, y
Así es.
24 horas después María Teresa García presentó un proyecto para que la legislatura le fije el cronograma electoral al gobernador, ¿no? Lo que el gobernador debe ser como gobernador, se lo quiere imponer la legislatura, que es un poco lo que él viene discutiendo con el kirchnerismo, ¿no? Que si le arman las próximas listas, las que se van a presentar próximamente, cuando esté el cronograma fijado y demás. Va a ser un tema, porque va a ser siempre rehén de Sergio Massa, de Máximo Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Ayer estuve en un evento en la despedida de un embajador y estaba Victoria Villarruel, que se quedó hasta el final, yo digo,
Mira.
se ve que no tiene tanto para hacer, la tienen
Yes.
relegada. Y había otros, decían, ¿cómo lo que? ¿Viste? Ya les da, ya a algunos del PRO, por ejemplo, salvo a los Cristian Ritondo o Diego Santilli, que le quieren pasar por encima en la provincia, hay algunos a los que les da pena, porque dicen, che, lo están matando y es el único al que tienen sobreviviendo. Esto dicho por algunos, porque si vos hablas con dirigentes de la Cámpora, te dicen, no, que no lo están matando, que lo que pasa es que Kicillof está mal rodeado. Pero bueno, el que está apareciendo mucho, no sé, vos ya lo llevaste, creo, a tu programa, es el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, que en charla con Gustavo Silvestre dijo que el gobierno recurrió al Fondo Monetario para buscar un salvavidas. Ay, me salté algo, me van a retar. Pero bueno, vamos con Martín Guzmán y después vuelvo, que tengo pendiente un
Vale.
Carlos Melconian.
Una tremenda pena para la Argentina, hacia dónde estamos yendo. Otra vez a lo mismo, otra vez a aumentar el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Y uno se pregunta, ¿para qué? ¿No? Los países que están bien no van al Fondo Monetario Internacional. No hay un solo país, busquémoslos, que estén bien, que estén con el Fondo Monetario Internacional. Esto ya lo había dicho Milei en su momento. Ir al Fondo Monetario Internacional revela un fracaso. Bueno, esto es lo que pasó. Fracasó, y fracasó rápido. Y ahora lo que están haciendo es buscar un salvavidas para poder, como discutían recién, aguantar hasta las elecciones.
Bueno, seguramente el gobierno va a desautorizar lo que diga Martín Guzmán por su paso en el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Pero a Melconian también lo van a desautorizar. Escucha al economista Carlos Melconian, que, bueno, no es de los favoritos del presidente Javier Milei. Escúchalo.
Lo del fondo se ha dicho todo, digamos. No sé si está al caer. Me parece que se fueron un poco de pico en términos de el optimismo, la temporalidad. Pero eso va a tener que salir. Se da un autoprograma el fondo, en realidad, cada vez que hace esto, porque los 40 y pico de mil millones son impagables. No estoy esperando algo que haga estallar en forma positiva los mercados.
Impagables, dijo. Bueno, la ciudad de Buenos Aires va a elecciones el 18 de mayo. Hay otras provincias, Jujuy, Salta, Misiones, son cuatro que van antes, el 11 de mayo. Bueno, pero en la ciudad de Buenos Aires cierran las listas este sábado. Ya hay algunos nombres que suenan como posibles candidatos. Horacio Rodríguez Larreta dijo que va por afuera, ¿no? Que arregló con confianza con el partido de Graciela Ocaña. Pero una posibilidad, por ejemplo, es que de un lado quede Horacio Rodríguez Larreta y encabezando la lista del PRO, María Eugenia Vidal, o por ejemplo, Fernán Quirós. ¿Te imaginas una campaña en la que ellos estén enfrentados? Increíble, sí. ¿No? Que, ¿eh?
Bueno, la verdad que sí.
Bueno, y Fernán Quirós, que fue su ministro de Salud, que fue el hombre que bancó la gestión de Larreta y la ciudad de Buenos Aires en pandemia, salió a despegarse, como muchos otros funcionarios. Este diálogo fue en Radio Mitre. Fernán Quirós.
¿La ciudad huele a pis, como dijo Larreta?
Me parece que toda la ciudadanía sabe que este espacio político ha hecho una transformación histórica de la ciudad. En esta época nos toca vivir, tiene la problemática de las personas que han perdido su vínculo familiar, social, que han perdido su destino de vida, que transitan su vida en el espacio público.
Pero no me contestó, ¿huele a piso o no?
No, es obvio que no. Cualquiera que ande dando vueltas, salvo que yo tenga COVID y no pueda hablar bien, pero digamos, me parece que esto es bastante, bastante evidente.
Bueno, hay algunos lugares que se huele a piso. Ahí viste en sí. Concepción Arenal, a la vueltita del canal.
Sí.
Ahí, si vas caminando, se huele. Pero bueno, también tiene que ver con el uso del espacio público, ¿no? Una cosa que yo en otro lugar, no sé, yo que soy del interior, la gente no hace en las plazas y eso para acá, sí, qué sé yo. Lío también hay en el gobierno, donde hay una pelea que ya es bueno, lo que te decía, ayer estaba Victoria Villarroel en la despedida del embajador, una reunión con empresarios y después tuvo la cena despedida del embajador de la India en Argentina. Victoria Villarroel suele ser invitada por ese embajador. Dio un breve discurso y después se quedó charlando con mucha gente.
¿Qué le preguntan? ¿Contá algo?
Y bueno, eso, de Milei, si le habla a Milei o no le habla, si se habla con Milei o no. Y ayer era, el tema era que lo que ella dijo, ¿no? Primero la escuchamos a ella, después la reacción del gobierno. Claro, habló de justicia social. Parecía casi peronista, como dicen algunos peronistas. Yeah. Esto fue en un discurso por el Día del Niño por Nacer, que fue esta semana, y muchos referentes del gobierno, Victoria Villarroel entre ellos, salieron a hablar en contra del aborto. Pero además ella hizo un acto que tuvo mucha repercusión. Escúchala.
La legitimidad del Estado moderno se basa, ante todo, en su función de protector de la vida y de la dignidad de las personas, especialmente de aquellas más débiles e indefensas, para construir una convivencia armónica en donde rijan la justicia social y la paz.
Salió, por supuesto, la vocera Blue, del Gobierno Nacional, Lilia Lemoine, diputada nacional, que no solo salió en las redes, grabó un mensaje, después anduvo por los medios, o por lo menos por los medios más amigos, a apuntarle todos los cañones a Victoria Villarruel. Escúchala.
Yo entiendo que nos engañaste, pero no puedo creer que hayas sido capaz de prostituirte ideológicamente en la forma en que lo hiciste. Porque si hay algo en lo que nos diferenciamos los liberales libertarios del Partido Justicialista y de la UCR, es justamente que nosotros no creemos en la justicia social, tal como lo dijera Javier Milei, pero desde el 2016 en los medios y desde antes en su vida. Victoria, ¿cómo puede ser que te hayas prostituido intelectualmente de esta forma para tener un carguito?
Para tener un carguito. otra cosa que vimos esta semana, y con esto vamos cerrando los audios, fue cómo Vialidad Nacional tiraba abajo una imagen de Osvaldo Bayer, ¿no? Fue muy duro, muchos salimos a compartir imágenes porque Osvaldo Bayer, además de un gran intelectual, anarquista, pero fue un emblema en muchos temas, un gran pensador, estuvo exiliado en Alemania, muy solidario con los periodistas. Bueno, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, no solo cuestionó esto, sino que dijo que va a tratar de... va a recomponer, va a armar, va a hablar con la Comisión de la Memoria Local para volver a tener este monumento o imagen de homenaje a Osvaldo Bayer. Bueno, escúchenlo.
No se animaron a que sea el 24, no se animaron. Yo, ¿sabés por qué no creo que no se animaron? Porque tenían que pagar el doble feriado. Son tan miserables que hasta en eso piensan estos tipos, ¿viste? Pero sí, yo creo que fue una planificación, y te vuelvo a repetir, con un justificativo que es mentira, absurdo. Un comunicado oficial debería diciendo que perjudica por el pluvial. ¿Qué pluvial me está hablando si jamás se inundó y no hay ningún pluvial en el medio del campo?
Claro, viste que hay cosas que son medio para nosotros, que lo vemos a lo lejos. Te dicen hay un pluvial y vos decís, uy, sí, hay un pluvial. Lo de, claro, porque esto se Vialidad Nacional pasó con la topadora el 25. El 24, de todos modos, acá en Buenos Aires sí pagaron horas extras, va, salvo que no haya sido el 24 y que la imagen la hayan distribuido el 24, que fue el cambio de nombre en el CCK, ¿no? Le sacaron el nombre de Néstor Kirchner y quedó la inscripción anterior que decía Secretaría de Comunicaciones. Sí, sí. Pero ahora estoy pensando, ¿no lo habrán hecho otro día? Y porque nosotros la grúa la vimos por la imagen de... que compartió Manuel Adorni.
Sí, sí, ¿no? Sí, totalmente.
Capaz que acá, habría que averiguar si acá pagaron doble el feriado o no. Bueno, lo bueno es que ahora muchos estamos hablando de Osvaldo Bayer, capaz que los pibes lo van a leer. Yo lo conocí, claro. Lo conocí en yendo a la Feria del Libro de Frankfurt en el año 2010, fue muy generoso conmigo, le regalé un libro, en el viaje él lo leyó y a la vuelta se sentó y me dijo algunas cosas muy bonitas que me las quedo, y era, digo, un grande que tenga esas gentilezas, ¿no? Un tipo muy humilde, bueno, y un anarquista. ¿Los libertarios son como anarquistas al final, o no? Solo que de derecha.
Sí, bueno, podría ser... Bayer, un libertario, pero real, ¿no?
Claro.
No los libertarios estos.
Sí, bueno, sí, sí. Claro, eso es lo que dice el hijo de Osvaldo Bayer. Muy buena la nota, mira, que escribió en Página 12 también. Muy buena, uh-huh. se la súper recomiendo. Hacemos una pausa. Este ha sido el resumen de algo de lo que se dijo esta semana, que en Argentina, bueno, siempre nos da mucho para destacar. Ya volvemos.
Radio blasting in the front seat, turning out the music. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por...
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Muy bien, el dato de la semana tiene que ver con la situación inflacionaria. Ya hay cálculos de consultoras privadas hablando del indicador de precios al consumidor del mes de marzo, que es una de las claves de esta economía. Todas estiman una inflación mayor a la de febrero, con una particularidad. El cálculo más benévolo del sector privado sobre el tema de inflación es de 2,5%, cuando venimos de una inflación de 2,4% en febrero. Eso supone un corte en el proceso de desinflación, pero atención, porque hay algunas consultoras, en este caso los cálculos de Fausto Spotorno, ex asesor económico del gobierno, que le están dando 2,8 o 2,9% de inflación. Es un número bastante más alto de lo que se venía. Obviamente están pegando cuestiones estacionales correspondientes al mes de marzo, pero también otras cosas que están vinculadas a la disparada que está habiendo en el tipo de cambio, en el dólar.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por...
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Bien Argento, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura.
Les contaba hace un ratito que hubo un acto en la escuela Bucetich de policía, donde hubo incluso intendentes de la oposición. En línea justamente está un intendente de la oposición que creo que no estuvo, pero que además saltó un poco a la fama en los últimos días, porque pasó del PRO a la Libertad Avanza, Ramiro Ewen, de 25 de mayo. Leandro Renú y Analía Argento los saludamos. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, un gusto saludarlos. En primer lugar, no soy del PRO, sino que vengo del espacio del GEN, sí, venía de Juntos por el Cambio.
Ahí está.
Y la verdad que no salté a ningún lado, sigo siendo ewenista.
Ewenista, uy, qué difícil, sí, ¿no? Se dice buenista. Bueno, pero de todos modos, digo, hay un acompañamiento más formal a la Libertad Avanza, en su caso, ¿no? Como Diego Valenzuela, aunque se afilió, ¿no? Usted se afilió. Va, por ahí tenés voz de joven, me parece que tendría que tutearte.
Sí, tengo 33, tuteame.
Claro,
no me afilié, yo soy parte de un proyecto local. En realidad también venimos del vecinalismo, la confluencia nuestra es de vocación frentista. Llegamos a la municipalidad 25 de mayo abrazando a todas las fuerzas opositoras al kirchnerismo, así que nuestro paso también hacia la Libertad Avanza es una señal a un electorado que nos ha acompañado también. El concejal de la Libertad Avanza en el Consejo Liberante también nos ha acompañado en nuestra gestión. Así que sumar a esos 3.500, 3.600 votos que en su momento buscaron una expresión violeta, y nosotros seguimos en el tránsito ese de seguir siendo el gobierno que abraza a la mayor cantidad de 25años posible, y en ese sentido hemos podido acompañar aspectos del gobierno nacional que consideramos tiene que ser la marcha del país. Y bueno, nosotros también hemos reflejado en la órbita local, salvando las distancias y las responsabilidades, lo que consideramos había que hacer, que es ni más ni menos lo que hace cada argentino y cada veinticinqueño en su casa, ¿no? Cuando la plata no alcanza, cuando la han derrochado, cuando la han despilfarrado, cuando se la han robado, hay que ajustarse el cinto, y nosotros empezamos ajustándonos el cinto desde la política y seguimos con ajustes de funcionamiento, y eso se ha traducido en inversión pública, en obra pública, en ampliación de servicios y obviamente garantizando derechos para todos nuestros vecinos. Así que esta ha sido nuestra marcha.
Eso lo digo porque hay un acompañamiento del gobierno nacional, pero por lo que está diciendo, ¿no? Cuando hace un recorte lo aplica a obra pública. Eso no es lo que hace el gobierno nacional. El gobierno nacional dice el Estado no tiene que estar ahí, no tiene que asumir ese rol. Esa es una diferencia, digamos.
Sí, en realidad el gobierno nacional lo que hace primero es estabilizar la macro, que es su responsabilidad, porque verdaderamente si seguimos con papel pintado, repartiendo billetes y emitiendo, vos podés hacer obra pública, pero está toda la obra pública a medio hacer, parada, porque cuando vos licitás algo y vale 3, 4 mil millones de pesos, cuando la vas a hacer vale 10. Ese es el pico de hiperinflación que nos dejó el plan Platita de Massa entre agosto del 23 y agosto del 24 tuvimos el 349% de inflación, así que imagínate vos que es imposible gobernar de esa manera, y el gobierno nacional en una primera etapa está tratando de acomodar las variables macroeconómicas para poder enderezar la economía del país, dar certidumbre, dar seguridad jurídica y poder nuevamente salir adelante con un replanteo de lo que es también las potestades tributarias y las obligaciones de cada uno de los estamentos del Estado. La provincia de Buenos Aires, al haber sumado 70.000 ñoquis nuevos, claramente no le va a alcanzar la plata. Y eso también erosiona la base de los municipios, que somos los que más responsabilidades tenemos, porque mi oficina, acá donde estoy sentado en este momento, su ventana da a la calle. El gobernador claramente no atiende a nadie, y recién mencionaba al principio, elige por ahí actos para la tribuna, sacarse la foto y demás, y nosotros estamos laburando acá en la primera trinchera, en la caja de resonancia de todas las demandas ciudadanas, y los que todos los días lidiamos también con la inseguridad, los que lidiamos con la obra pública inconclusa que han dejado ellos, los que lidiamos con la salud pública que tenemos a nuestro cargo, como nosotros tenemos 3 hospitales municipales, bueno, somos los que tenemos que hacer mucha creatividad para poder llegar a fin de mes. Así todo, nosotros somos muy cuidadosos, hemos sido ortodoxos en el términos de equilibrio fiscal, acá no se ha gastado más de lo que entra, hemos tenido un orden fiscal, hemos tenido que reajustar también lo que son los ingresos de acuerdo a cada una de las tasas para tener una contraprestación efectiva de los servicios, y bueno, es lo que ha elegido no hacer la provincia de Buenos Aires. Entonces, ese es el déficit y el desfasaje que tiene hoy por hoy.
El fondo este que anunció Axel Kicillof para seguridad a 25 de mayo le llega.
Sí, pero no sabemos cuánto.
Realmente
no sabemos cuánto. O sea, te invitan a firmar un convenio, el cual no fui, no porque no vaya a firmar, sino porque estábamos justamente en una cuestión muchísimo más importante, como era la búsqueda de 3 desaparecidos en nuestro distrito, así que entre Bolívar y 25 de mayo estábamos abocados a esa búsqueda, pero no hay precisiones de cuánto sea el fondo para repartir. De todas maneras, el problema de Kicillof no lo tiene con la oposición, lo tiene con los propios, que la propia interna con la Cámpora lo dejó sin presupuesto, sin endeudamiento y sin impositiva. Esto es lo que le ha pasado a Kicillof, no somos la oposición su problema.
Justamente hablando de eso, está en contra de las PASO, usted, y estás en contra de las PASO. Me voy y vengo, porque de chiquita me enseñaron que por los cargos uno tiene que respetar, pero como me he vuelto viejita y soy más grande que algunos intendentes y gobernadores incluso.
No, somos vecinos más con más responsabilidades.
Sí, bueno.
Pero somos todos iguales.
¿Está a favor de suspender las PASO y de desdoblar las elecciones? Me imagino que está en contra.
Yo creo que las PASO, lo vengo sosteniendo hace 10 años, que las PASO, y sobre todo en contextos en los cuales se eligen cuerpos colegiados, el propio sistema DONT te ordena el reparto de las bancas. O sea, es una cuestión que no tiene asidero hacer una PASO en una elección legislativa. Así que creo que es un gasto innecesario. Y después, por supuesto, es importante que la provincia de Buenos Aires pueda tener su propio debate acerca de las cuestiones y las problemáticas propias que tiene, y a veces se debate, sí, descalzarla de la elección nacional, otras veces no, pero lo que sí estoy convencido es que no podemos todos ser rehenes del oportunismo y la necesidad política partidaria de Axel Kicillof, que viene en este caso moviendo las fichas de acuerdo a lo que lo posiciona mejor frente a su interna con Cristina Kirchner y la Cámpora. Nosotros necesitamos certidumbre, sobre todo ya al filo del inicio de un calendario electoral, qué es lo que va a pasar. Y si pensaban suspender, si pensaban desdoblar, si pensaban, creo que se tendría que haber hecho el año pasado, o bien ya estamos con los días contados para que se pueda resolver esta situación en el marco de la provincia, de la legislatura de la provincia, pero bueno, ha sido también rehén la legislatura de lo que es la necesidad política del gobernador.
Me imagino que también está de acuerdo con, no sé, Cristian Ritondo, Diego Santilli, con los que están conversando con La Libertad Avanza para tratar de conformar un frente para estas elecciones también, ¿no? Un poco lo que se hizo en 25 de mayo, que se replique en toda la provincia. ¿Lo ve posible? ¿Lo ves posible eso?
Sí, cómo no. Yo creo que todos los hombres y mujeres de buena fe que ya hemos experimentado con el gobierno 16 años en el país del kirchnerismo y tantos años ya, vamos, casi 6 de Kicillof, en donde lo único que ha aumentado es la inseguridad, lo único que ha aumentado es el hambre, la pobreza, la indigencia, la desigualdad, también las asimetrías que existen entre el conurbano y el interior. Al interior le faltan muchísimas otras cosas. No tenemos cómo sacar la producción, no tenemos ruta, la gente se mata en la ruta, no tenemos salud pública en los hospitales provinciales, todo depende de los municipios, tenemos que hacer un enorme esfuerzo, han socavado las bases de lo que era un ejemplo, que era nuestra educación. También tenemos hoy por hoy una desidia total en la escuela. Bueno, de eso, de ese frente opositor a Kicillof y al kirchnerismo voy a ser parte, y creo que todos estamos convencidos de que tenemos que mancomunar los esfuerzos, porque si esto se hubiese sellado, esta alianza, allá por el 23, entre los votos de La Libertad Avanza más los del PRO, hoy no estaría Kicillof gobernando la provincia.
Estaba pensando, escuchaba, ¿no? Y hay muchas cosas que no ocurren solo en Buenos Aires, ¿no? El tema de la educación es un tema complejo que hay que resolver. Esta semana la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno del PRO, hablaba sobre los cambios en la escuela secundaria en la ciudad, que están haciendo una prueba piloto, porque solo 3 de cada 10 chicos terminan el secundario en tiempo y forma. Hay muchos que quedan debiendo materias eternamente, y hay muchos que tienen repitencia, que van acumulando previas y después no llegan a adquirir los conocimientos. Digo, me parece que es un tema, una deuda que va más allá de Kicillof, ¿no? Evidentemente hay que poner ahí el foco en todo el país, porque digo, si en un distrito como en la ciudad de Buenos Aires, donde se supone que incluso hay más recursos, lo admite el propio gobierno y están haciendo un proyecto, ¿no?, para ver cómo pueden atraer a los jóvenes y que se queden en el aula y que estudien y que no falten. También el nivel de ausencia, de ausentismo, es enorme. Pero bueno, Ramiro,
lo que hay que distribuir son oportunidades, lo que hay que distribuir son verdaderamente y garantizar derechos en serio, ¿no?, para la tribuna. Yo te hablo de lo que conozco, no sé la ciudad de Buenos Aires, yo vivo en la provincia de Buenos Aires, soy un intendente de la provincia de Buenos Aires, soy un intendente de un distrito en el cual tenemos 500.000 hectáreas de campo, aportamos muchísimo para el sostenimiento de la provincia de Buenos Aires, y lo que le ha vuelto en educación a 25 de mayo es el cierre de la escuela nocturna, la única escuela que podía darle la oportunidad a la gente que trabaja todo el día, que son padres, porque esa escuela también tenía guardería, para poder dejar a sus hijos ahí y estudiar tranquilos. Eso se ha cerrado y eso ha sido una decisión del Consejo General de Educación de la Provincia de Buenos Aires y de Kicillof, así que el ajuste viene por inflación. Están también planificando cerrar escuelas rurales, con lo que esto significa la pérdida también de oportunidades en el interior profundo de nuestro distrito, la pérdida también de puestos de trabajo en el campo, porque no se pueden conseguir gente que vaya a trabajar al campo si no tienen dónde mandar los chicos a la escuela. También tenemos la cuestión gravísima de que todos los años pasa lo mismo con este gobierno provincial, de que no resuelven el valor del kilómetro y los trayectos aprobados del transporte escolar para el interior. Entonces tenemos hoy 100 chicos que no van a la escuela en 25 de mayo. Para 100 chicos no empezó la escuela en 25 de mayo. Suplimos muchísimo con la municipalidad, pero no es nuestra obligación, nuestra responsabilidad. Así que este es el ajuste que se está haciendo en la educación, que ahora pareciera que esa plata va a seguridad. Me parece bien, porque el conurbano es el Far West. Pero creo que tenemos que tener dinero para todas las políticas públicas, tenemos que ser eficientes en todas las políticas públicas. y creo que casi 6 años para gobernar la provincia alcanza y mucho para haber por lo menos corrido y virado el rumbo hacia el precipicio en el cual vamos, en una provincia que tiene todo el potencial para ser potencia, ¿no? O sea, tenemos los recursos, tenemos la gente, tenemos el recurso humano, y por supuesto habrá que generar un nuevo congreso educativo, abrir el debate, replantear todo lo que tiene que ver con los planes de estudio, la seguridad en la escuela, pero cuando la crisis ajusta, obviamente los chicos en algunos casos dejan la escuela para ir a trabajar. La deserción escolar es impresionante, y tampoco hay herramientas legales para obligar a los padres a que manden los chicos a la escuela. Nosotros lo vemos acá con minoridad, lo vemos con las asistentes, lo vemos también con las asistentes de la escuela. Creo que hace falta una determinación política de que los jóvenes, los chicos, los adolescentes tienen que estar en la escuela, porque cuando le perdemos el rastro por la escuela, los encontramos en la comisaría.
Claro. Mi mamá era sanpedrina, se crió en el campo, hija de peones de campo, y iba a la escuela rural, ¿no? Sobre la ruta. Y la secundaria la pudo hacer porque los padres la mandaron de pupila, hicieron un gran esfuerzo para mandarla de pupila a Recife. Después terminó siendo docente y terminó su carrera como directora de una escuela nocturna, así que más o menos un poquito entiendo lo que estás planteando.
Perfectamente, lo entendés.
Y sí, claro, mi mamá siempre nos dijo, la única herencia que les puedo dejar es la educación, porque bueno, es una herramienta, no solo alcanza la educación, pero te da un montón más de herramientas, ¿no? Muchas veces los periodistas solo le damos bolilla a la educación cuando hay un paro, un conflicto, cierran una escuela. Hay que abrir este debate. Los jóvenes
no hay tienen que debatir solo salarios, hay que debatir educación.
Sí. No, me acuerdo de mi mamá cuando pasaban chicos pidiendo por la puerta de casa y siempre les preguntaba, ¿vos vas a la escuela? ¿Qué escuela vas? ¿Cómo se llama tu maestra? ¿No? Porque bueno, muchas veces hay chicos, como bien decías, que no están en la escuela, que es donde deberían estar, como hay otros que me acuerdo que iban, que eran alumnos de ella y que iban solamente porque a la tarde le daban un sándwich, ¿no? Ojalá eso podamos cambiar de la Argentina, porque hasta que no cambiemos eso en todo el territorio nacional, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad o en todos lados, en algunos lugares se nota más, en otros menos, va a ser muy difícil también salir como sociedad y como país adelante. E intendente...
Es por arriba. Claro. Nosotros acá inauguramos hace 10 días un centro regional universitario. Es inyectando los recursos, las oportunidades, también en las localidades como la nuestra, porque los jóvenes no pueden, en muchos casos, irse a estudiar a las grandes urbes. Tenemos que descentralizar la educación y educación de calidad. Así que ese es el compromiso de toda la dirigencia.
Mi hermana me decía, cuando me vine de Río Negro a estudiar a Buenos Aires, comemos arroz para que vos y mi hermano también viajó, los dos estudiamos afuera, y mi hermana se quedó estudiando allá. Comemos arroz para que ustedes estudien, pero algunos ni siquiera haciendo un sacrificio enorme la familia pueden, porque sale muy caro. Estudiar sale plata, aunque haya educación pública. Porque hay que moverse el transporte, los apuntes, no sé, el celular, porque hoy es una herramienta de estudio. Intendente Ramiro Ewen, muchas gracias por este contacto con Bien Argento.
No, gracias a ustedes. Un placer y a disposición para cuando gusten.
Pasaremos por 25 de mayo.
Cuando gusten. Somos la capital provincial del carnaval, así que eso. Cuando quieran venir a disfrutar carnaval, acá estamos.
Muchas gracias. Ramiro Ewen, no, intendente de 25 de mayo en diálogo con Bien Argento.
More like a beauty queen from movie scene. I said, oh mama, do you mean I am the one? Oh, that's over and around. She says, I am the one. Oh, that's over and around. She told me her name's Billie Jean. She caused a scene. Then every head turns with eyes to dream of being the one. Oh, that's over and around. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And my always told me, be careful who you love.
make ever what you do, cause a lie becomes truth. Oh wow, Billie Jean is not my lover, she's just a girl who claims that I am the one. But the kid isn't at my son. She says I am the one, but the kid isn't at my son. Nights, love's on her side, but who can stand when she's in men? Her schemes and plans, cause we'll dance on floor in the round, baby. So take my strong advice, just remember to always think twice, do think twice. She told my baby we'll dance a tree, then she looked at me, then shot a fall for my baby cries. That's what like mine. Got to dance on floor in the round, baby. People always told me, be careful what you do, don't go around breaking young girls' heart. She came and stood right by me, then smelled the sweet perfume. This happened much too soon. She called me to her room. Oh, wow, Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid isn't at my son. She says I am the one. But the kid isn't at my son.
Bueno, y hoy es un día de mucha información, de muchas noticias del ámbito económico, pero fundamentalmente por el acuerdo con el Fondo Monetario. Todo tuyo, Leandro Renú.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días, porque esta mañana el ministro de Economía, Luis Caputo, en un evento público en la Bolsa de Comercio, dio una serie de datos sobre el tema del acuerdo con el Fondo. Lógicamente, como una especie de paliativo político ante la incertidumbre que hay en el mercado y la presión devaluatoria que se está dando en estas horas. El ministro comentó que habló con la titular del fondo, Cristalina Georgieva, y ella le habría autorizado, según comentó Caputo, a dar el monto total del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es de 20.000 millones, un dato más o menos conocido porque es lo que se estaba especulando. ¿Por qué digo veremos qué pasa en los próximos días? Porque faltan detalles centrales. Caputo en la ponencia de esta mañana da a entender que no va a haber devaluación y que a la vez las reservas con esta inyección de plata, más algo que podría darle organismos multilaterales, podría llegar a un nivel de 50.000 millones. Hoy está en 26.000 millones y a principios de año estaba en 33.000 millones, es decir, está cayendo. Es muy difícil que sea una condición que se dé sin devaluación. Es una cantidad de plata muy grande. Por eso digo, vamos a esperar a ver qué pasa en los próximos días, porque el kit de la cuestión acá no es cuánta plata le da el fondo, sino cuánto puede usar el gobierno para seguir interviniendo de manera ficticia el dólar para que no se vaya la inflación. Y la otra es la exigencia de devaluación, ¿no? Hay diferentes análisis privados, todos coinciden en que el fondo siempre pide una corrección cambiaria, porque obviamente si no vos te estás gastando la plata que te dan para intervenir el dólar. Pero bueno, claramente acá hay que hacer un análisis político sobre esto, que es Caputo, aún sin el acuerdo a la vista en el corto plazo, porque ahí el ministro en la conferencia que dio, en el evento del que participó de la mañana, admite que el fondo no se va a reunir por este tema en breve, es decir, esto es una especie de intento de paliativo político, esta declaración, para tratar de cortar con la venta de reservas. Recordemos que el gobierno ya lleva 8 días de ventas constantes del Banco Central, y esas ventas constantes ya están ascendiendo a 1.400 millones de pesos. Es decir, necesita cortar la sangría de alguna manera, lo intenta en este caso con la comunicación del monto del acuerdo con el fondo.
Claro. Ahora, el tema de la devaluación es una preocupación que tenemos todos, y permanentemente el gobierno tiene que salir a dar señales de no va a haber devaluación. Lo que pasa es que después, es como vos decís, ¿no? Uno tiene la sensación de que es ficticio. Esta semana una compañera en Canal IP, donde compartimos nosotros, Flor Gutiérrez, mostraba, por ejemplo, lo que sale un auto 0 kilómetro acá, lo que sale en Paraguay, lo que sale en Chile, lo que sale en Uruguay, y acá estamos en el doble, por ejemplo, de lo que sale un auto en Paraguay, en dólares,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. No, no, por eso, acá lo que hay que tener en claro es que hay dos frentes acá. Uno es la estabilidad política del gobierno, que está atada al acuerdo con el fondo. La otra es que esto no va a resolver la situación económica. O sea, en todo caso, lo que puede permitir es sacarle un poco de presión a esta idea de Milei de comprar con dólares calma inflacionaria. Eso puede durar un tiempo. El tema es que, como decía Guzmán el otro día, cuando vos vas al fondo es porque ya el plan tiene problemas serios. O sea, y si le estás pidiendo además 20 mil millones de dólares, es una parva de plata. Entonces, cuidado con eso. Por eso digo, esto me parece que es largo. Este año no hay paso. Es decir, el primer test electoral que va a tener el gobierno va a ser recién en octubre, con una inflación que por ahora da señales de recalentamiento. Vamos a ver hasta dónde influye el dato del acuerdo con el fondo en los próximos días en los mercados. Porque acá lo que el gobierno busca es dejar de gastar dólares para frenar la cotización. Así que vamos a ver qué pasa más adelante.
Escuchemos al ministro Luis Caputo en La Bolsa esta mañana.
Monto que nosotros hemos acordado que el staff va a someter a aprobación del board. El monto que nosotros acordamos con el staff que iban a someter a aprobación del board, que es en definitiva el que decide si se aprueba esto o no. Ese monto es de 20 mil millones de dólares. Entonces, como ven, es muy superior al monto que se viene escuchando de algunas personas en particular. Además de eso, por supuesto, estamos negociando también con el Banco Mundial, BID y CAF, un paquete adicional también de libre disponibilidad, siempre para reforzar las reservas del Banco Central. Ese es el objetivo del nuevo acuerdo.
Bueno, ahí estaba el ministro de Economía Luis Caputo esta mañana ampliando un poco cómo sigue, ¿no? Leandro, un cierre para tu área, porque es...
es fácil, ¿no? ¿Cuánto hay? ¿15, 20 minutos? Hay mucho tiempo para el cierre. Bueno, no... A ver, el gobierno está en una situación límite, ¿no? Está muy dependiente del tema del acuerdo con el fondo, lo cual es una evidencia. Aún con esta cantidad de plata va a tener problemas. Vamos a ver cómo reacciona ante el tema de devaluación, sí, devaluación no, porque ahí hay varios, entre comillas, voceros o amigos del gobierno que están diciendo, lo han dicho incluso algunos periodistas muy afines al gobierno, que si el gobierno devalúa está casi terminado. Bueno, yo creo que se apresura mucho a decir eso, pero claramente es un golpe, porque si vos hoy tenés 3% de inflación y vas a una devaluación, aunque sea menor, te va a pegar en precios, es decir, te va a alterar el cálculo por lo menos por los 3-4 meses siguientes. Así que me parece que ahí está hoy la mirada puesta.
La palabra de Leandro Renú, mucho más que la mirada filosófica de este programa.
Bien Argento, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Los jueves de 15 a 16 por fmradiocultura.com.ar.
Bueno, intenso este programa. Hoy pasó un intendente opositor de la provincia de Buenos Aires, vecinalista del GEN y ahora cercano a La Libertad Avanza, aunque no firmó fichaje, como el intendente de 25 de mayo. Siguen las conversaciones, estamos en tiempo de descuento en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Como digo siempre, cuando hay oficialismos fuertes, con proyección y demás, la interna es peor que la oposición. Lo digo por estas tensiones entre Javier Milei, Victoria Villarruel y todos los líos que tienen adentro, por cómo implosionó Juntos por el Cambio ahora y por cómo está el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Porque digo, el PRO Juntos por el Cambio era oficialismo en la ciudad, implosionó en la ciudad, van todos repartidos en distintas fuerzas políticas. En la provincia de Buenos Aires estamos en pleno debate interno del peronismo para ver qué pasa en este momento y bueno, y este es nuestro país, Leandro Renú. donde vos tenés luz para ver el partido de la selección y nosotros no.
Bueno, pues la próxima comprate una radio con pilas y lo escuchás por la radio, volvés a una
tenés
época
razón.
Anterior.
Qué bueno, porque el celular, justo estaba por poner a enchufar el celular a cargar cuando se cortó la
¿Qué
luz.
se te cortó la luz de nuevo o no?
No, hoy no, hoy no. Hoy no. Pero justo el otro día, digo, porque también se puede escuchar por el celular ahora, usas tus datos.
Ah, sí, claro.
No, sí. Ayer fui a hacer un trámite y me miran a la computadora y me dice, acá tengo un número 44, claro, no le sonaba. Y le digo, sí, sí, es mi teléfono fijo. Se me quedó mirando la señora.
Sí, claro.
Le digo, sí, tengo teléfono fijo por las dudas. Bueno. Así somos algunos viejitos. ¿Qué va a ser? Leandro Renú, que siga usted muy bien con su pluriempleo.
Bueno,
le agradecemos a Miguel que siempre está atento a todo lo que pasa en este programa y fuera de este programa para que tengamos toda la información y el resumen de los audios, y a todo el equipo de Radio Cultura, porque nos reencontramos el próximo jueves a las 3 de la tarde. Leandro Renú y Analia Argento en Bien Argento. Chau, chau.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Legislatura Porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Tigre construimos educación. Durante el verano ampliamos y renovamos escuelas en todo el distrito. Más aulas, bibliotecas y espacios de aprendizaje para que cada estudiante tenga un mejor lugar para aprender. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.
Nueva temporada en Bien Argento. Jueves de 15 a 16, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú.